Comenzamos el 403 de Radio FAPA Somos Escuela. Estamos con Mari Carmen Morillas en Conexión FAPA. Y hola Mari Carmen, ¿cómo ha ido ya la semana con los hielos derretidos, con las calles menos imposibles?
Hola Juan, ¿qué tal? Pues por fin ya tenemos casi la totalidad de los centros educativos abiertos, porque hay que recordar que hay alguno ahí que todavía tiene problemas para su apertura, que bueno, entendemos que ya esta semana por fin podrá abrir sus puertas.
Finalmente, la vuelta al aula es posible y además, pues el clima, el tiempo, el frío también parece que nos ha permitido poder estar con las ventanas un poquito abiertas.
Sí, está mejorando la temperatura. Bueno, tampoco estábamos en enero, pero bueno, tampoco era normal esas temperaturas tan bajas que hacía tantísimos años que no habíamos tenido. Bueno, ya se va todo normalizando un poco y bueno, las temperaturas ya están subiendo y de hecho teníamos en previsión que un anticiclón llegase a nuestro país e incluso poder superar los 14 grados en la comunidad.
Ha sido una de esas ayudas que han venido muy bien a todos los ayuntamientos, así que bienvenido, don Anticiclón.
Mari Carmen. Tenemos que ponerles nombre también a los anticiclones, porque las borrascas tienen, pero los anticiclones tienen.
Pues no lo sé, pero posiblemente. A propósito, no sé si en el Consejo Escolar hay borrascas o anticiclones. ¿Cómo vais en los trabajos? Creo que estabais trabajando sobre temas de comedor.
Pues en esta última comisión permanente del Consejo Escolar ha pasado una borrasca Filomena. Fue una comisión permanente, la verdad que un poco dura bajo nuestro punto de vista. Se admitió a trámite al final pues un nuevo proyecto de decreto que regulaba lo que son los comedores escolares en la Comunidad de Madrid. Bueno, había que actualizarlo en cuanto a las nuevas contrataciones que, bueno, vienen derivadas de otras legislaciones europeas y bueno, pues hasta ahí, pues, correcto, ¿no? Aunque, bueno, parece ser que se podía haber tramitado de otra manera esta actualización. No era necesario realizar este decreto, según compañeras de sindicatos. Pero bueno, ya puestos en harina, como quien dice, podía ser una oportunidad y así nosotros lo hicimos llegar y a través de una observación al texto para poder regular por fin esta necesidad de amparo del alumnado de secundaria, porque en los centros de la Comunidad de Madrid casi la totalidad de los centros de los institutos no tienen comedor escolar en sus instalaciones, a pesar de que la Federación constantemente en todos los plenos del Consejo Escolar reivindicamos que los tengan, ¿no? Es muy importante y consideramos que es un servicio esencial y para muchos niños y niñas es la única comida diaria que hacen completa al día. Entonces, bueno, nuestra línea fue en la de reivindicar esa necesidad de regular esta situación, ante lo cual, bueno, estuvimos escuchando argumentaciones un poco, la verdad, duras, como que esto iba a añadir trabajo burocrático a los centros, que era más trabajo, que los niños de secundaria, pues que son más mayores y pueden crear temas de conflictos y, bueno, la autoridad del maestro, que cómo se medía. Y bueno, la verdad es que se fueron dando unas argumentaciones que sentimos bastante vergüenza ajena, porque se estuvo anteponiendo este tipo de argumentaciones ante el derecho de estos niños menores al acceso a una alimentación que los centros escolares pueden dar. Y además, este servicio que lo necesitan muchas familias y otras que están en una situación vulnerable, que ya para ellos es indispensable. Tenemos que tener en cuenta que en secundaria estamos hablando que también es una etapa obligatoria, y que hay muchos niños y niñas y jóvenes que se pueden beneficiar del precio reducido del comedor escolar y que en secundaria también se puede solicitar y que pueden tenerlo y la pierden porque no tienen un comedor escolar. Hay algunas situaciones en las cuales los colegios de infantil y primaria cercanos, si quieren, pueden acogerlos, pero no hay una legislación que lo ampare. Por eso la necesidad de poder regular esta situación y poder, pues eso, acoger a sus niños, a estos niños de secundaria en sus centros, en los comedores escolares y poder darle esta oportunidad, ¿no? Y no, votaron en contra, toda la administración dijo que no, uh-huh. No veía que era mucho trabajo el estar legislando esto ahora y que era muy complicado y bueno, pues votaron todos que no.
¿Y la representación del profesorado?
Pues la mayoría de los sindicatos que están en la permanente se abstuvieron. En el pleno del consejo, perdón, en la comisión permanente, una abstención, lo que es en el consejo escolar, equivale a un voto negativo. No es que yo me abstengo y lo que salga, pues me lo asumo. No, es que una abstención en el consejo escolar tiene un valor negativo, es como votar que no. Entonces decidieron votar abstenerse, menos un sindicato y la federación que claro, intentamos sacarlo, pero no pudimos, fuimos minoría. Entonces, bueno, hemos emitido voto particular al respecto y no consideramos que sea algo que debamos permitir ni que debamos callar. Y es algo por lo que hay que seguir luchando porque estamos hablando que son derechos de los niños y de las niñas.
En el Consejo Escolar también hay una representación de estudiantes.
Sí, en el Consejo Escolar también hay representación de estudiantes, pero a esta comisión permanente no pudieron asistir.
No pudieron asistir, ya. Es que, digo, si los estudiantes ya tampoco lo apoyan, no sé, apaga y vámonos, ¿no?
No, es que no pudieron asistir. Nada más que, como te comento, votó a favor de esta situación. Primero votamos en contra de la admisión a trámite, claro, porque a ver, otra de las cosas que pasa en el Consejo Escolar, cuando hay que admitir a trámite un decreto, primero tienes que aprobar o no esa admisión a trámite y después tienes que trabajar las observaciones y votar si estimas que sí o que no. Es decir, que también es un mecanismo que consideramos absurdo, porque no sería más lógico trabajar primero las observaciones a ese decreto que estás trabajando y luego ya decidir con lo que haya sucedido con estas observaciones el votar esa admisión así o no, porque tu calidad de voto puede cambiar. Entonces, es que así de repente, si no se han trabajado las observaciones de manera previa, al final tienes que estar votando que no todo el tiempo porque no sabes lo que va a pasar después. Entonces es un mecanismo un poco complejo de entender, ¿eh?
Que no permite los acuerdos, que no permite la finalidad del diálogo, en definitiva, para construir algo común, consensuado.
Claro, no encuentro, yo personalmente no encuentro el sentido a este mecanismo, porque quizá lo más adecuado sea primero debatir, hablar, trabajar y llegar a consensos y después votar ya con todo ya armado si eso se admite a trámite o no. No sé, pero aquí es al revés. Primero admites a trámite y luego ya cuando ya se ha decidido ya es cuando votas, o sea, es cuando hablas o tramitas o miras las observaciones que se han hecho.
En todo caso, a mí... Es una opinión personal, me parece vergonzoso que los representantes del profesorado no apoyen el tema de los comedores en secundaria. E imagino que alguno habrá pensado que es que le van a hacer ir por la tarde. Y ese es uno de los temas que siempre han sido vergonzosos, que los jóvenes, de los adolescentes, necesitan dormir hasta más tarde, comenzar las clases más tarde, y sin embargo, pues lo hacemos al revés, en contra de su naturaleza. ¿Por qué? Pues la respuesta la tiene todo el mundo. En definitiva, pues son derechos adquiridos ya. Es una pena.
Fue muy decepcionante. Mucho, porque además esto no ha surgido ahora de repente, sino que hemos tenido muchísimas conversaciones con la consejería sobre la preocupación de este tema del alumnado de secundaria. Muchas horas de conversación para luego tener la oportunidad y ver cómo pasa por delante y no se ha hecho nada. y el voto ha sido de la administración en bloque negativo, tanto los directores generales como la administración, o sea, toda la administración votó en contra. Y esto además también tenemos que tener en cuenta que genera una desigualdad muy grande entre los centros educativos, porque en los centros concertados sí hay comedor escolar y tienen las etapas educativas. La mayoría de ellos tiene infantil, primaria y secundaria. Y esos niños sí pueden acceder al comedor escolar, pero en un centro público no. Y eso no es justo, porque no hay igualdad de oportunidades.
Es una discriminación. Bueno, una semana esta en la que también hemos oído hablar al tiempo de esa ley maestra en el Consejo Escolar. Imagino que os habrá llegado ya toda la documentación sobre esa ley maestra.
Sí, claro, claro, muchísimo. No. No. Al Consejo Escolar no ha llegado absolutamente nada. Nada. Lo único que está ahora mismo publicado es lo que las declaraciones que van haciendo en la administración, en las redes sociales, en los medios de comunicación, y bueno, la consulta pública del anteproyecto o proyecto de la ley maestra de libertad, de elección educativa, pues con un pequeño esquema de los problemas que pretenden solucionar, la necesidad y oportunidad de la norma, objetivos y posibles soluciones alternativas. Ya está, no tenemos más información al respecto de nada, porque no es en ningún caso una ley consensuada con absolutamente nadie. No sabemos nada.
Es más propaganda, ¿no? Uso de propaganda en este momento en el que la LOE echa a andar.
No sabemos nada. Precisamente la publicación que hicieron ante los medios de comunicación fue el día que ya entraba la LOMLOE, ya estaba activa. Justo ese mismo día fue cuando se realizó la publicación ante los medios de este proyecto. El proyecto
marketing,
de la ley,
digamos.
Ya lo veremos cuando, cuando nos llegue, porque es lo que te digo, nadie nos ha preguntado absolutamente nada, no es consensuado, no ha sido debatido, nadie hemos hablado, no tenemos constancia de nada. Así que me imagino que precisamente lo que ellos están denunciando es lo que están haciendo, porque ni idea.
¿Y qué te iba a decir? ¿De CEAPA hay alguna novedad?
En CEAPA, sí, bueno, en CEAPA siempre tenemos novedades. Esta semana nos hemos estado reuniendo con el grupo AMAS, es una organización que trabaja con personas con discapacidad. Y la verdad es que les quiero agradecer la implicación porque estamos trabajando juntos haciendo unas publicaciones de unos cuentos que es una subvención que tenemos sobre el fomento de la lectura. Y este año pues nos hemos lanzado a crear este proyecto que le llamamos Lecturas con CEAPA. Y bueno, estamos gestionando la edición de 3 libros digitales. Uno de ellos habla sobre las mujeres, los derechos de las mujeres, todos de lectura fácil. Luego otro sobre los derechos del niño. Ese está hecho con pictogramas. Y el tercero es sobre escritoras españolas, dirigido más al alumnado de secundaria, en los cuales todavía estamos ahí en proyecto, mirando pues el hacer una descripción de una biografía y luego extraer parte de sus obras. Y bueno, es un proyecto bastante ilusionante, muy bonito, y en el cual le estamos poniendo mucho, mucho empeño, y a ver qué tal sale. La verdad es que estamos con unos compañeros de viaje que son un lujo y tiene muy buena pinta, por lo menos con cariño se está haciendo. Y luego también estamos programando unas videoconferencias, tenemos que hacer 3 de lecturas, de animación a la lectura. Y bueno, tenemos ahí ya varias en mente y hay una, lo que pasa es que todavía no quiero adelantar porque tenemos que hablar con la autora y pinta muy bonito. Ya os voy a adelantar, cuando ya lo tenga más seguro os lo contaré.
Sí, contadlo, y además si pudiéramos recoger esas lecturas sería estupendo. Bueno, de esta semana ya casi no nos queda tiempo. De esta semana no tiene que ver con los centros educativos, pero sí de algún modo con la educación, porque la polémica sobre ese mural del barrio de la Concepción, en el que había rendido homenaje a investigadoras, a artistas, a mujeres que históricamente han sido relevantes y que pues ahora el ayuntamiento iba a borrar y finalmente no lo ha borrado. No es un tema del centro educativo, pero sí es un tema de educación de la tribu, es decir, qué modelo, qué ejemplo le estamos dando a niñas y niños sobre esto. Es como decir, las mujeres que destacan hay que borrarlas de la presencia en la memoria y en la historia y bueno, y para eso además se utiliza de forma torticera, pues no sé, algo a lo que todos y todas estamos de acuerdo, pues nuestros campeones paralímpicos, ¿no? Pues claro, merecen también su mural, claro, pero no hay que borrar. Y esto no era una pregunta, sino una declaración que tenía ganas de soltar.
Sí, la verdad es que yo creo que la mayoría de las personas que tenemos un mínimo de conciencia lo hemos vivido igual. Y bueno, la verdad es que me alegro que el mural se quede. Yo creo que se ha hecho justicia y es de rigor el poder dejar a cada uno también su espacio y además es respetar esa libertad de expresión y el que todos estemos ahí.
Bueno, tenemos ahora que está entrando una visita que es Araceli Gil. Hola, Araceli. ¿Nos oyes?
Ay, ya.
Ahora. Fenomenal.
Ahora sí. ¿Qué tal?
Muy bien. Pues
bien,
Araceli.
Dime.
Que muchísimas gracias por participar. Enhorabuena.
A vosotros.
Qué monstruo. ¿Cómo has adivinado todos los temas musicales?
Adivinado. Trabajo de campo.
Bueno,
Marita. Me encanta la iniciativa y todas las que se hagan. Todas.
Bueno, nos contabas que tú has estado durante 14 años en un AMPA, ¿no?
Sí, claro.
Cuéntanos.
Sí, sí, sí. Nada, pues eso, 14 añitos que he estado y encantadísima de haber estado. Y creo que todo el mundo tenía que pertenecer y tener la responsabilidad de lo que implica eso. Uh-huh. Y que es maravilloso. O sea, yo soy de las de, wow, estoy encantada. No es el uff, no. Para nada. Qué va. Y pero no esa conexión supongo que llegas a ella cuando ya has pasado por todo lo mucho de todo lo bueno y todo lo malo.
Claro. Sí, ya has pasado por todos los estados, ¿no?
Claro. Es lo que
para
tiene.
Para mí las asociaciones de madres y de padres, las AMPAs, son desde luego escuelas de educación social, de participación ciudadana, porque por ejemplo, en mi caso, yo empecé a involucrarme a partir de estar en la escuela infantil de mi hijo y entonces a partir de ahí dices, anda, pero yo puedo decir algo. Y sí, y eres un ciudadano, eres una ciudadana que tiene ese derecho y que tiene también, de algún modo, la obligación.
Y colaborar para que las cosas sean un poquito mejor y más aquí en Madrid, que eso hace mucha falta.
Mari Carmen, estaban en la oficina enviando el premio. Y no sé si te ha llegado o no.
No me ha llegado, pero vamos, que el premio es participar. O sea, yo encantada, pero sobre todo por las propuestas, porque participe mucha gente, porque es divertido y porque merece la pena. No el hecho en sí de estar ahí, sino de... Que mira, sí. Que está genial.
Sí, pero el premio te llegará. Lo que pasa es que, como todos sabéis, hemos tenido ahí la borrasca Filomena, tapándole entre la entrada de la oficina.
Claro.
Bueno, ahora ya que se están reincorporando poco a poco nuestras compañeras de oficina, ya estaban pendientes ellas para realizarte el envío, porque la FAPA tiene palabra y cumple.
Oye, ahora que el premio ya lo tengo, ¿eh?
Tú eres personal sanitario, ¿no?
No, sociosanitario.
Sociosanitario.
Sí, sí, sí.
Vale.
Está la cosa revuelta, sí.
Queríamos aprovechar que estás aquí para que nos comentes desde tu perspectiva la situación que están viviendo ahora menores, etcétera, con los confinamientos, la borrasca, desde la perspectiva...
Salud mental, o sea, la salud mental de todos, grandes, medianos y pequeños, va a empezar a cobrar una relevancia, de hecho ya la tiene, que nunca ha tenido, o sea, yo creo que eso es de cajón. Hay crisis de ansiedad, hay mucha ansiedad, o sea... todo esto está generando todo, en general. Ya no te digo lo que están pasando los alumnos de secundaria, bachillerato. Yo concretamente puedo hablar de mi hijo que está en segundo de bachillerato, este curso tiene la EBAU. Lo que esto está suponiendo para ellos psicológicamente, el tema del Educamadrid, este maravilloso que tenemos en Madrid. O sea, lo de Madrid es que ya es... lo más de lo más. Es que, por más que quieran, y cada día hay una más. Esto psicológicamente les está afectando muchísimo. El curso que llevan es tremendo. O sea, y con los pequeños, pues bueno, que por favor no cierren los colegios. Sé que en Madrid es difícil que lo hagan, pero yo apuesto por la presencialidad siempre, porque lo necesitan. Lo necesitan. Y hay mucha gente que lo que quiere es... que se cierren los colegios ya, por el virus, porque tal, el virus sigue. Y yo lo que digo es que nuestros hijos necesitan relacionarse, ¿vale? Y eso es fundamental, por esto.
Hablaremos más tarde sobre si dedicamos un programa a este tema de forma exclusiva. Exactamente, o dos. Y hablamos contigo, ¿vale?
Pues muy bien, Juan Cruz. Muchas gracias.
Pues muchas gracias a ti. Enhorabuena. Te agradecemos enormemente.
A vosotros. Esto,
y volvemos a contactar contigo.
A vosotros. Un besito.
Pues un beso muy fuerte, buena semana educativa y continuamos, bueno. Continuamos el programa.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.
Qué simpática, ¿verdad?
Sí, la verdad es que al final para la federación esto sí es un premio. Y es el escuchar a la gente que se ha implicado en educación y que ha tenido una experiencia pues tan bonita y que ha enriquecido tanto al sistema educativo con su aportación y con su trabajo. Esto sí es un premio.
Pues un abrazo muy fuerte, Mari Carmen. Nos volvemos a encontrar en las ondas la próxima semana.
Un abrazo. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Con alegría tú hablarás. Si muestras tu personalidad.
Iniciamos el tema de la semana volviendo con un compromiso que teníamos. Estuvimos hablando, ya recordáis, con Ramón Lara del grupo de trabajo de la Ciudad de los Niños y habíamos quedado en volver otra vez sobre el tema, un tema que nos quedamos con ganas de desarrollar. Miguel,
no sé hola, ¿qué tal?
Has dado vueltas a aquella conversación que tuvimos con Ramón, que fue interesantísima.
Sí, fue muy interesante y es verdad que lo dejamos pendiente, así que estamos aquí para retomarlo, ¿no, Juan?
Pues vamos a ello, vamos a darle un toque a Ramón, que es muy rápido en conectar. Ramón, bromas aparte, bienvenido de nuevo y muchísimas gracias. Tenemos ese compromiso y queríamos seguir conociendo, porque nos pareció una idea... realmente sorprendente y maravillosa, una ciudad a la medida de los niños para que todos cupieran. ¿Qué tal ha ido todo, Ramón?
Pues bien, bien. Hemos tenido el grupo de trabajo, tuvo nuestra reunión habitual ayer por la tarde también, reunión virtual, y seguimos avanzando un poco en el trabajo que tenemos hecho. El último es la confección del libro, que recoge las ponencias y comunicaciones que se realizaron durante el 10º encuentro, que lo hicimos el año pasado, pero por las circunstancias que hemos atravesado, pues no lo hemos podido terminar ni presentar. y lo haremos, creo, Rosa, cuando lo hacemos en la Casa Encendida.
Pues lo vamos a hacer el 28 de abril, creo.
Bienvenida, Rosa, Rosa Valdivia, también del grupo de trabajo de la Ciudad de los Niños. Muchísimas gracias por haberte acercado también hasta estos micrófonos.
Muchas gracias a vosotros por darnos palabra.
Bueno, es que es fundamental escuchar y sobre todo escuchar a quienes tienen mucho que decir. Y de entrada, pues nos gustaría conocer ese libro, pero quizá debamos dejarle un tiempo. Hoy vamos a conocer un poco, si os parece, los trabajos que venís desarrollando y en torno a una persona que, bueno, para mí era desconocida, Tonucci, Frappo, me parece que se llamaba o algo así, este pensador.
Frappo es un seudónimo que él utiliza cuando dibuja. Francesco Tonucci, él usa las dos sílabas iniciales de nombre y apellido, y entonces cuando dibuja firma Frappo. Como Frappo, tiene varios libros de dibujos, dibujos que cada uno de ellos viene a constituirse en una especie de tesis. Tiene libros del título, como por ejemplo, Con ojos de niño. Claro, al ser esto una emisión de radio no se va a ver, pero Con ojos de niño es uno de los primeros libros. Tiene sobre pedagogía, tiene muchas cosas. Él se denomina niñólogo. Él realmente no cuadra a ningún título de los formales, no es específicamente un psicólogo, tampoco un pedagogo, pero sí lo que dice es que él sabe de niños. Y entonces, sus primeros libros que yo le conocí son, por ejemplo, A los 3 años se investiga, La escuela como investigación, este que hemos visto Con ojos de niño, o otro como Niño se nace. En fin, Francesco trabajaba, ahora está jubilado, como investigador en el CNR, en el Centro Nacional de la Ricerca de la Investigación en Roma. Y su mayor conocimiento obedece a esta postura que ha adoptado en relación con los niños.
Como continuación a lo que ha planteado Ramón, a mí me parece que una de las cosas más interesantes de toda la filosofía de Francesco es que trae a la realidad, a lo cotidiano, el derecho de los niños y de las niñas de opinar sobre las cosas que les conciernen. Ese derecho que está bastante olvidado en la práctica diaria, pues Francesco nos lo recuerda y nos lo recuerda en el modelo de ciudad que tiene que hacer, que tiene que haber, en las relaciones que tiene que haber entre los adultos y los niños a la hora de tomar decisiones, nos lo recuerda en cómo tiene que ser la relación entre los coches y los peatones, cómo tiene que ser la relación entre los espacios públicos para el juego y los espacios públicos que ocupa, por ejemplo, los aparcamientos. Es decir, nos trae a la realidad cotidiana, a lo diario, ese derecho de la infancia de poder opinar, que en muchas ocasiones se nos olvida que ese derecho existe. O sea, nos acordamos que existe el derecho a una buena escuela, a una buena alimentación, nos acordamos de algunos derechos, que luego también en otros momentos nos olvidamos cómo aplicarlos, como el otro día ya comentó Ramón. Pero esos derechos de participar en la vida ciudadana nos los trae a través de sus viñetas o a través de la propuesta de la ciudad de los niños, nos lo trae a la reflexión de lo cotidiano. Y yo creo que ese es el elemento fundamental.
He visto que hay una fundación, Arcor, que promueve, tiene una campaña Jugar con ojos de niño. Esa visión desde el punto de vista del niño es la clave de todo el desarrollo de su pedagogía o su pensamiento educativo.
Sí, claro. Él lo que propone es tener en cuenta que la mirada del niño no coincide inicialmente con la mirada del adulto. Y que tener prisa, para que el niño mire con nuestra mirada no es precisamente muy bueno. A nosotros nos lo parece. Nos parece que lo mejor que podemos hacer es que nuestros hijos vean el mundo como lo vemos nosotros. Pero si eso hubiera ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad, hubiéramos progresado muy poquito. Entonces, él, cuando piensa en los ojos de niño, piensa en que el niño no tiene la perspectiva de que va a ser una persona cuando sea mayor. El niño ya es una persona. Y quiere ejercer esa personalidad, esa manera de ser, ya. Y aquí. No cuando lleguemos a no sé dónde, que eso es muy típico de los adultos. Seremos felices en el verano, cuando acabe la pandemia, nos iremos de vacaciones a la playa. No, no, los niños quieren estar ya disfrutando placenteramente del medio en el que vive y del tiempo en el que vive. Y eso pone una postura absolutamente diferente de la que tenemos los adultos. Los adultos hemos reaccionado a las características de la ciudad, que es una ciudad inhóspita, lo decíamos el otro día, en sí misma, una ciudad como Madrid ya es un problema, independientemente de quién nos administre o no. Ante esa ciudad inhóspita, que ha sustituido en los miedos y todo eso, lo que antes era el bosque, antes los lobos y las fieras estaban en el bosque, pero ahora las fieras están aquí en la ciudad, o decimos que están. Frente a eso, los adultos tenemos dos modos de resolverlo. Una que es fortificándonos, defendiéndonos, y lo que ocurre en las grandes ciudades, que se crean las villas privilegiadas, con casas que son realmente castillos fortificados, defendidos por guardaespaldas y vigilantes. Yo recuerdo cuando llegué una vez a Bogotá para una actividad de este tipo, y llegué aquí. Y yo me instalé en el hotel, quise salir a la calle, y allí había un señor con una ametralladora en la mano diciéndome que dónde iba. Pues a dar una vuelta, le dije. Y él me dijo, no, no, usted no puede irse a dar una vuelta. Pero hombre, me lo va a decir usted a mí. No, es que usted probablemente vaya, pero no sé si volverá. Ahora le garantizo que esta cazadora de cuero que usted lleva no va a volver. Entonces, este es el tema. Nos hemos acantonado ante los problemas de la ciudad fortificándonos. Y otra solución que propone Tonucci es la organización ciudadana, la participación, la organización de la calle por parte de sus habitantes, ¿no? Estas son las dos opciones. Y para eso la propuesta que hace Francesco es usar a los niños como medida, como parámetro. Me he extendido más de lo previsto, pero...
No, sí, yo solo me preguntaba en vuestro concepto el aprendizaje como imitación del mundo de los adultos, tanto en el juego, porque los niños imitan actividades de adultos. Esto supone, que ese aprendizaje tenga que estar enfocado desde las necesidades que el propio niño y la ciudad debe tener desde la perspectiva del niño y no tanto desde los modelos que los adultos ofrecemos a los niños para que actúen.
Claro, es que yo creo que el juego planteado como una estrategia educativa para aprender algunas cosas está muy bien, pero de lo que nosotros estamos hablando es del juego libre, de que el niño juegue con otros niños. En ese juego va a haber aprendizaje. Va a haber aprendizaje seguro porque se van a estar confrontando distintas opiniones, va a haber que aprender a dialogar, a convencer al otro, aunque solamente sea para decidir a qué vamos a jugar o con qué reglas de juego vamos a estar funcionando. Entonces, de lo que nosotros hablamos es del juego en la ciudad, del juego libre de niños y niñas que se juntan para jugar como nos juntábamos nosotros cuando éramos pequeños a la salida del colegio. Salíamos a jugar y en ese juego hay mucho aprendizaje social, mucho aprendizaje de habilidades físicas, mucho aprendizaje de muchas cosas, pero es un aprendizaje que no está regulado por el adulto, que es un aprendizaje libre. Es lo que esos niños en ese momento necesitan para divertirse, pero también para aprender muchas cosas que no aprenderían con la intervención permanente del adulto. Es decir, si siempre hay un adulto que está interviniendo en esto no se hace de esta manera, tal, los niños tienen muy poca capacidad para aprender a resolver sus conflictos, a resolverlos dialogando, a resolverlos intentando convencer al otro. Y eso es un aprendizaje fundamental del que estamos privando ahora en la actualidad a los niños en la ciudad. Los niños juegan en el parquecito vigilados por sus padres o por sus abuelos. Juegan en la escuela vigilados por sus profesores. A la mínima, al mínimo roce ya hay alguien que está interviniendo para que ese roce no se desarrolle. Pero es que en ese roce hay mucho aprendizaje. Hay aprendizaje de los que van a actuar como mediadores, de otros niños y niñas que van a actuar como mediadores. Hay el aprendizaje del niño o la niña que ha iniciado el roce, del otro, cómo le ha respondido. Es decir, eso es un aprendizaje social del que yo creo que estamos privando mucho a los niños y a las niñas, y a mí me parece que es una tristeza que les estamos privando de una cosa que es fundamental para su vida.
Ser autónomos. Aprender a ser autónomos.
Claro, efectivamente. Esa autonomía se aprende siendo autónomo. O sea, no se le puede hacer autónomo a nadie si no se le deja que sea autónomo. Muchas veces nosotros creemos que cuando alguien da una respuesta errónea, no ha aprendido nada. Y muchas veces se aprende más en la respuesta errónea que en la acertada. Probablemente en la acertada el niño dará la respuesta que le han dicho que debe dar.
Uh-huh. Aprendido.
En la errónea está en la investigación, la búsqueda, ¿no?, la indagación. Francesco dice muchas veces que cometemos un error los adultos cuando llevamos a los menores, él ya la palabra menores ya la critica mucho, de la mano constantemente, y luego cuando los soltamos. Los soltamos justo cuando los aprendizajes que tiene que hacer ya son muy problemáticos y no cabe el error. Él dice, los padres llevan a su niño de la mano hasta los 15 años y lo sueltan para montar en la motocicleta. Muchos padres, yo he visto algún caso, llorar amargamente ante el accidente, a veces fatal, de su hijo. ¿Y por qué, Dios mío, me ha pasado esto a mí? Cuando el padre no le exigió al niño que tuviera una formación previa, que usara los recursos que tenía en su entorno para adiestrarse bien y saber que tiene que llevar un casco puesto en la cabeza y no en el codo y todo eso, ¿no? Entonces, este ejemplo me parece que es muy gráfico, ¿eh? Pasar de la dependencia total del adulto a la total autonomía cuando no se le ha entrenado para ello.
Y además yo creo que a veces con este afán de proteger desde la familia, desde la escuela, con este afán de proteger, que no les pase nada, ese afán de hacemos con esto que sean personas muy vulnerables, porque no se han enfrentado a los pequeños peligros de la vida de un niño o de una niña y no saben salir de esos pequeños peligros. Y de repente se encuentran con peligros que son mucho más grandes, pero no han cubierto las etapas previas. Entonces, a mí me parece que con ese afán de proteger, a veces de fantasmas inexistentes, porque a veces estamos protegiéndoles de algo que es totalmente anecdótico, de una situación que sucede una entre no sé cuántos millones. Les estamos protegiendo a veces de personas que les pueden hacer daño, de personas que les pueden secuestrar. Y nos damos cuenta realmente que esos casos, que no deberían suceder nunca, son muy puntuales, unos casos estadísticamente despreciables desde el punto de vista estadístico, y sin embargo permanentemente estamos haciendo una y otra vez referencia a estos casos, con lo cual en el imaginario que tenemos todos tenemos la sensación de que al oír una y mil veces la misma situación es que se produce mil veces esa misma situación, y no es verdad, son casos muy puntuales, muy anecdóticos, muy desgraciados que no deberían suceder, pero muy puntuales, y que no debemos estar permanentemente pensando en que eso puede suceder y evitando que los niños entren en contacto con otras personas, que establezcan las estrategias de darse cuenta si se pueden fiar o no se pueden fiar de otra persona. Es decir, a los niños les tenemos que enseñar y les tenemos que poner en situación de que sepan analizar si una situación es peligrosa o no, si una persona es de fiar o no. Y si no, pues es que les estamos haciendo muy vulnerables, porque eso que es básico y que hay que aprender en pequeñas dosis para llegar a las grandes dosis, pues no lo estamos haciendo, ni desde la familia en muchos casos, ni desde la escuela tampoco. Y entonces yo creo que ahí estamos desprotegiendo mucho a nuestra infancia, queriéndola proteger.
Estamos en la sociedad del miedo, lo digo porque sí ocurren, y los altavoces de los medios de comunicación hacen que un caso parezca que es lo habitual, y vivimos en el miedo, ¿no? En ese sentido que...
En esa línea se nos olvida que la estadística rigurosa nos dice que la mayor parte de los daños y de las agresiones de todo tipo que reciben las criaturas, niños y niñas, proceden del entorno familiar próximo. Y los accidentes, incluso físicos, también se producen en la casa. Entonces, esa idea de que la casa es segura y la calle no, habría que revisarla. Todo esto requeriría muchos matices, por supuesto, pero convendría tenerlo en cuenta. Bueno, si volvemos un poco a lo de Francesco, él inició esta idea en lo próximo. Él es de una ciudad próxima al Adriático que se llama Fano. Y él creó allí, aproximadamente hacia el año 91, el programa Fano, Ciudad de los Niños. Poco después, las autoridades de Fano, esto pasa siempre, reconocieron que esto era interesante y lo nombraron oficialmente asesor para ese programa, ¿no? A partir de ahí se fue extendiendo la idea y ahora lo está por todo el mundo. No sé si hemos ocupado ya mucho tiempo en hablar de Francesco.
Sí, la verdad es que tiene además muchos aspectos. Estoy viendo ideas como la de la lectura, que me parece curiosa, la lectura en voz alta como un elemento de aprendizaje. Y me lleva a un comentario que me hicieron sobre San Agustín, ¿no? Que en esa época se leía en voz alta todo, y es a partir de esa época cuando leer para uno mismo empieza a ser lo habitual. No sé si estoy entrando en un terreno que a lo mejor supera.
Se aleja un poco del ámbito de vale, nuestro interés como Ciudad de los Niños. Realmente Francesco ha planteado mucho temas escolares, pero yo creo que nos sacaría mucho del centro. Si os parece, volvemos un poco
hacia... Sí, perfecto.
Resumen, con Rosa hemos preparado un texto poético con el cual un colega, Miguel Muñoz, que estuvo con nosotros hasta poco más de la mitad de nuestro recorrido y que murió justamente cuando estábamos celebrando el séptimo encuentro, era tributario de un trasplante de corazón. Justamente le avisaron estando en una de las sesiones de trabajo, se marchó, pero ya no volvió. Entonces, Miguel había hecho las conclusiones del segundo encuentro. En el segundo encuentro Ciudad de los Niños, él redactó las conclusiones con esa poesía que le caracterizaba. Yo, cuando estaba releyendo este documento, me acordaba de Miguel Hernández, que dijo aquello de que había muerto Ramón Sijé, con quien tanto quería. Pues diría de Miguel lo mismo: con quien tanto queríamos, nos dejó cuando tanto nos hacía falta. Entonces, si os parece, supongo que me estáis oyendo ahora bien, ¿no?
Sí, perfectamente.
Sí.
Pues inicio yo la lectura de este texto, con el cual Miguel resumió las conclusiones de aquel segundo encuentro y con ello podríamos cerrar, si os parece, esta primera parte referida a la propuesta de Francesco Tonucci, que realmente apenas hemos dejado esbozada, pero yo creo que no se puede agotar los temas tan amplios en tan poco tiempo. ¿Os parece?
Adelante con ese texto.
Pues en el texto este viene a definir poéticamente, ya digo, a los niños y a la propuesta de Tonucci. Y dice así: hay alguien cerca de nosotros, con alas, con el alma a punto de explotar, que nos mira con ojos de incomprensión y nos grita: yo quiero aquí y ahora, no quiero ir de la mano, quiero esconderme, quiero jugar y que nadie me ordene, quiero doblar esquinas y desaparecer.
Hay alguien cerca de nosotros con alas, y nosotros no lo vemos, y planificamos las ciudades fortificadas, con guardas, vigías, ciudades fortificadas en un crecimiento insostenible, unidireccionales, sin posibilidades de rectificar. Pensamos que la ciudad es necesaria, nos hará libres, y lo que nos encontramos es una ciudad domesticadora de nuestro tiempo y de nuestro espacio.
Y nos tiran de la mano como queriendo ir y observar y adivinar. Y en nuestra memoria recordamos los tiempos de antes de ir de la mano.
¿Cuántas cosas había en aquella ciudad? Diversidad, la participación en juegos de otros parques, de otros ríos, de otros árboles.
Y entonces se aproxima a nuestra memoria y vemos el paisaje, la estatua, la esquina, el portal donde nos encontrábamos seguros, felices, libres, donde el coche era una anécdota. Y otro tirón de la mano.
Y otro tirón de la mano y sentimos que no quiero un chalet, ni un bloque de apartamentos, que quiero una casa transparente. Y seguimos el camino y el avance de la información nos hace compartir experiencias desde los más diversos y lejanos puntos del planeta.
Pero hay, nos copiamos, nos homogeneizamos, no respetamos la diversidad, pensamos que conocer y comunicarnos nos da fuerza para cambiar, mas nos radicalizamos en una postura que genera impotencia. Debemos respetar la individualidad cultural fomentando la interculturalidad y lo que hacemos es reducirnos al diseño en la planificación, abandonando el urbanismo.
Y bajamos la mirada y hay un relámpago. La naturaleza debe ser una constante, permanente infancia. No estamos predestinados. Huir de la ciudad sin memoria que nos desorienta, que no tiene puntos de referencia y que se planifica desde despachos sin tener en cuenta al ciudadano.
Queremos una ciudad abierta que nunca se termine, una ciudad para jugar. Y en nuestro andar llega un momento en que nos paramos, miramos nuestras manos y vemos que allí ya no hay sujeto nadie.
Alguien, quizás un mago, tuvo una idea genial. Los niños son ciudadanos necesarios en la planificación de una ciudad y los reunió y les dejó ser ellos y les preguntó y les escuchó y aquellos ojos viejos comenzaron a brillar y supieron de otros paisajes olvidados. Desde entonces empezamos a caminar hacia otra ciudad donde doblar una esquina y desaparecer sea símbolo de libertad, de respeto, de imaginación, de creatividad, de amor y nos crezcan las orejas verdes.
Muy bien, excelente texto, aplaudiría y creo que ha sido muy, muy significativo, muy visual, muy, no sé, me ha encantado. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Bueno, ¿y cómo se formó vuestro grupo de trabajo? Nos gustaría conocer un poco porque 20 años no es cualquier cosa.
20 años no es nada, como dice la canción. Pues realmente la historia es más antigua todavía, por lo menos 30 años. Hace unos 30 años aproximadamente, cuando ya los ayuntamientos iban siendo un poco más democráticos y todo eso, uno de los componentes del grupo, Fidel Revilla, generó y dirigió durante muchos años un programa que se titulaba Madrid para los niños. Era la, yo creo que era la época de Tierno Galván, y había un centro en Mejía Lequerica que se llamaba el CEMIP, Centro Madrileño de Investigaciones Pedagógicas. Y ahí se alojaba este Madrid para los niños, que realmente era una oferta de recursos para que los centros educativos pudieran utilizar el entorno de la ciudad con medios, porque claro, partíamos de una enseñanza muy libresca, donde prácticamente el recurso único eran los libros de texto, uh-huh. unos libros muy pobres, y la idea era poner al alcance de los maestros que quisieran la posibilidad de salirse del aula e investigar en la ciudad. Uh-huh. Son las ideas de muchos pedagogos de entonces, no solo de Fidel, de que la escuela no podía quedar cerrada al entorno. La escuela tenía que estar en medio de la plaza pública y tenía que ser, digamos, el receptor de las experiencias de los alumnos. De modo que en lugar de esforzarse en generar toda la experiencia que iba a disfrutar un alumno o una alumna, pues lo que haría sería capitalizar, utilizar y rentabilizar todas esas experiencias y conceptualizarlas, organizarlas, evaluarlas dentro del aula. Y en eso estaba trabajando con una cantidad de colaboradores, no recuerdo, pero me parece que había por lo menos 10 personas empleadas en esto, dirigidas por Fidel y entrenadas por él mismo, para que pudieran ayudar a aquellos maestros que quisieran a utilizar este recurso. Entonces aparece en Madrid Francesco en Acción Educativa, que es el movimiento de renovación pedagógica que nos acoge, uh-huh. y da una charla sobre el libro que acababa de publicar, esto hemos pasado ya, hemos hecho un salto de 10 años, La ciudad de los niños. Y entonces se nos abrieron los ojos y vimos que podíamos ir mucho más allá, que no era necesariamente solo un receptor de estímulos el aprendiz, sino que también podía ser un generador de iniciativas y un recurso interesante para que la ciudad cambiara. Uh-huh. Y ahí es cuando se fue formando de una manera bastante informal, sin un programa establecido, sino con la evaluación de la propia experiencia. Por cierto, Francesco tiene un libro que se titula La evaluación como análisis de la experiencia. Me gustaría destacar este tema porque hasta ahora la evaluación es solo el análisis de resultados y eso no es progresista nada, no es nada progresivo si no analizamos la experiencia, sino también lo que no ha resultado, progresaremos muy poco. Bueno, pues ahí es cuando ya empezó a formarse en torno a las amistades de Fidel Revilla, los amigos, los colegas que compartíamos criterios, se fue formando con este Miguel Muñoz que hemos mencionado antes, con Consuelo Uceda, Jesús Martínez Burgos, Laura Lariena y algunos otros que no han seguido después en el programa, y también se incorporó Rosa Valdivia y se han ido incorporando después mucha más gente en función pues del conocimiento que se iba estableciendo como consecuencia de la actividad del propio grupo. Importante han sido los encuentros. El grupo nuestro tuvo como una iniciativa primera, que era brindarse a los alcaldes de las distintas ciudades que nos rodeaban para que pudieran implantar en su propia ciudad el proyecto de Francesco Tonucci. Entonces, se fue concretando en diversas iniciativas en distintas poblaciones, por ejemplo, en Galapagar, La Navata, en el propio Ayuntamiento de Madrid, como os contaba el otro día, en Fuenlabrada, en Móstoles, en Leganés. Y luego nosotros vimos la necesidad de comunicarlo eso hacia el exterior y de incorporar hacia nosotros también experiencias que estaban haciendo en otras ciudades y en otras regiones. Y eso supuso pues la generación de estos 10 encuentros que hemos realizado hasta ahora. Bueno, mira, a mí me quedaba una idea que no quería dejar de decir, y es que lo mismo que hemos sido acogidos muy cariñosamente por las distintas instituciones, por la Casa Encendida y demás, también hemos tenido una acogida muy grande de personalidades de diversos ámbitos que nos han apoyado en todos los encuentros y en otras situaciones distintas. Por ejemplo, Federico Mayor Zaragoza ha venido 2 veces a hacer la clausura. Francesco Tonucci, cada vez que le hemos dicho, prácticamente, yo creo que solo se perdió uno de los encuentros. Siempre ha hecho todo lo posible por venir y apoyarnos. En el último encuentro, por cierto, ha tenido 2 intervenciones.
Pues hemos llegado ya al final, nos van a cortar ya. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Transmíteselas a Rosa porque ha habido un problema de comunicación y seguimos en contacto porque es muy rico todo lo que nos estáis contando y compartiendo.
Muy bien, pues muchas gracias y hasta otra. Esperemos que con más suerte.
Pues esperemos que la próxima.
Miguel. Pues muchas gracias y seguimos en contacto con todas estas ideas tan interesantes. ¿No, Juan? ¿Qué te ha parecido?
Fenomenal, estupendo y sentimos los problemas técnicos que hemos tenido. Sí. Un abrazo y hasta la próxima. Y habrá.
Hasta la próxima semana.
Este tiempo ha sido el de Radio FAPA, como todas las semanas. Os esperamos nuevamente con temas, propuestas, sugerencias. Y ese correo electrónico que os repetimos por si queréis participar, radio@fapaginerdelosrios.org. Un abrazo y buena semana.